Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mucha atención porque esto nos interesa a todos, sobre todo si tenemos un conflicto abierto que parece no tener salida, con un juicio como una única solución para resolverlo. Y es que hoy es el Día Mundial de la Mediación y el Colegio de Abogacía de Cantabria lo aprovecha para recordarnos algo muy importante, que los problemas no siempre tienen que resolverse en los juzgados. La mediación es una vía más humana, cercana y eficaz para ayudar a las personas a dialogar y a encontrar acuerdos con la ayuda de profesionales neutrales. El colegio apuesta por una justicia del siglo XXI más ágil y centrada en las personas, donde se escuchan las necesidades reales de quienes tienen un problema. Además, con la nueva ley que impulsa los métodos adecuados de solución de controversias, la mediación se consolida como una alternativa real al litigio. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y queremos conocer más detalles de esta vía alternativa para resolver este tipo de confrontaciones. Mi compañero Jaime del Olmo es el que nos va a dar más información. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, todos conocemos el dicho de más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y es que en esa sala todo puede suceder. Creo sinceramente que lo mejor, si se puede, es ahorrarse el desgaste emocional, tiempo y costes para fomentar el respeto, la confianza en los profesionales de la mediación y el consenso entre las partes. Para valorar el trabajo de los mediadores, vamos a hablar unos minutos con Paloma Revenga, que es abogada, mediadora y miembro de la Junta del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime. Encantada de saludarte.
Vamos a ir al grano. ¿Qué es la mediación y en qué se diferencia de ir directamente a un juicio?
Como bien decías en tu introducción, la mediación es un método adecuado para resolver conflictos. Es una vía alternativa al juzgado. Creemos que tiene, o creo personalmente, que tiene grandes ventajas respecto a judicializar un problema que cualquier ciudadano pueda tener. Uno se adueña del problema, si me permites la expresión, se responsabiliza de lo que le ocurre y tiene que estar dispuesto, eso sí, a formar parte del conflicto de una manera activa, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a que los problemas, pues cuando no encontramos solución, sea un tercero el que los dirima y el que los resuelva. En este caso estamos hablando en el ámbito judicial, por tanto me refiero a juzgados y tribunales, y en ocasiones esto lo que hace es que la solución que se pueda dar al problema que tenemos entre manos pues no satisfaga a las partes. Por contra, la mediación lo que propone es que sean las partes de una manera, como digo, muy activa, quienes participen durante todo el proceso para poner sobre la mesa no solo lo que les ocurre, sino cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, qué soluciones proponen y paso a paso, y guiados desde luego por un mediador profesional, son ellos mismos los que consiguen la solución al conflicto y eso es realmente muy satisfactorio.
Claro, supongo que vuestro trabajo más que nada y sobre todo al principio es tratar de rebajar la tensión entre las partes para introducir una vía de diálogo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sí que hemos de valorar, en primer lugar, si las partes están preparadas para iniciar una mediación, porque como bien apuntas, a veces el conflicto está a unos niveles que no permite siquiera que las partes puedan coincidir en un espacio físico, ¿no? Algo tan básico como eso. O hay veces que la comunicación está rota completamente y no se está preparado para coincidir en un sitio, en un espacio, escucharse, volverse a ver las caras y plantear a la otra persona qué es lo que le ocurre o qué es lo que quiere solucionar. Epa, y efectivamente sí, superan ese primer escollo, ¿no? De pues, tener altura de miras y decir, aunque no nos soportemos en estos momentos, hay algo que nos preocupa y nos ocupa a las dos personas o a las tres o a las partes implicadas, si consiguen sentarse en la mesa guiados por la ayuda de un mediador, pues efectivamente los resultados de los procesos nos dicen que bueno, las soluciones que se alcanzan son muy satisfactorias, puesto que las partes superan esos niveles de frustración, de ira, de incapacidad para resolverlo. Y van viendo que a medida que evoluciona el proceso son capaces de incluso aportar soluciones.
¿Hay algún tipo de conflicto que desde vuestra experiencia valoréis y creáis que pueda ayudar más la mediación a los ciudadanos?
Bueno, evidentemente creo que la estrella de materia, en lo que a materia se refiere, es la familiar. Ten en cuenta que los conflictos relativos a familia, pues nos tocan a prácticamente todos y bueno, pues son temas muy sensibles, son temas muy personales. Creo que es importante crear espacios para estar cómodos, poder hablar con naturalidad de lo que ocurre en las distintas unidades familiares, cuáles pueden ser los problemas y no poner en manos de un tercero que evidentemente no conoce las características de esa unidad familiar, tener que resolver cosas como, pues, con quién están los hijos de una pareja un fin de semana, o qué actividades extraescolares tienen que realizar, o si tienen que someterse a un tratamiento médico no cubierto por seguridad social. En definitiva, todas las cuestiones que afectan a cualquier unidad familiar creo que se solucionan mucho mejor con mediación, porque es un proceso mucho más abierto y no tan formal, vamos a decir. Entonces, bueno, pues generalmente las partes están más cómodas para hablar de cuestiones pues tan mundanas y a la vez tan trascendentes como son las que les ocurren a las familias.
Hablando de cosas mundanas, hablamos de dinero. ¿Es realmente la mediación más económica y también más rápida que un juicio?
Bueno, sabes, al igual que yo y que la mayoría de la ciudadanía, que bueno, en estos momentos hay una situación de colapso importante en los juzgados y tribunales, no solo de Cantabria, sino de toda España. Por tanto, la mediación sí que se presenta como una alternativa más ágil, más eficaz y más económica también. ¿Tú piensas que igual el tiempo medio de resolución de un procedimiento judicial puede estar en torno al año y una mediación, pues si las partes están dispuestas y aceptan las reglas del juego, puede estar resuelto entre 4 y 6 sesiones, que puede ser a lo mejor un mes y medio. Con lo cual, bueno, en términos de tiempo sí que es mucho más ágil y luego, pues en términos económicos también.
¿Cómo garantiza un mediador que es imparcial y que va a guardar esa confidencialidad de todo lo que se trate en esas reuniones?
Es un deber fundamental inherente a la profesión de mediador. Tenemos un estatuto que obviamente tenemos que observar y tenemos que tener la coherencia, ¿no? Y la honestidad de si el conflicto, por lo que fuere, bien por quiénes son las partes o bien por la materia que someten a tu opinión o ¿no? a tu trabajo, crees que no vas a ser del todo imparcial, pues debes ponerlo de manifiesto. Al igual que si las partes detectan, ¿no? en la labor de mediación que hay cierta querencia por alguna parte o algún aspecto del conflicto, pues lo tienen que poner sobre la mesa. Pero bueno, está estatutariamente previsto, el reglamento de mediación también lo prevé y, por tanto, pues es obligatorio para cualquier profesional de la mediación que sea imparcial.
¿Y se puede solicitar un cambio después de una sesión o dos de mediación o no?
Efectivamente. Más que después de una sesión o dos, es que si el propio mediador ya ve de inicio que tiene alguna vinculación con las partes o algún problema o impedimento con el objeto de mediación, lo tiene que poner de manifiesto en la sesión que se llama informativa, ¿no? Que es la que se explica a las partes qué es la mediación, cuáles son los principios que rigen el procedimiento y cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Como el mediador tiene, entre otras, la obligación de ser imparcial, informa a las partes de esta cuestión. Y si las partes vieran que en algún momento el mediador no cumple con esa imparcialidad, pues también podrían ponerlo sobre la mesa y solicitar que se cambie de profesional, desde luego.
¿Qué pasa si ves que hay reuniones, dos, tres, cuatro, y no hay ningún tipo de acuerdo? ¿Hay algún número máximo de reuniones? ¿Eso se ve rápido? ¿Que no hay más remedio que ir a juicio?
En realidad no hay una regla escrita, pero sí hay buenas prácticas y también creo que es un ejercicio de responsabilidad del mediador. Si ve que está enquistada alguna cuestión o la comunicación no avanza o las partes no son capaces de proponer alternativas o propuestas sobre la mesa, debes partir del mediador, decir pues cómo ve la situación y que no siempre todos los conflictos se resuelven con mediación. Es un ejercicio, como digo, de responsabilidad y de honestidad por parte del profesional. No hay una norma escrita, insisto, pero bueno, lo normal es que un conflicto que se resuelve en mediación sea exitoso como máximo en 4 sesiones.
Perfecto, pues Paloma Revenga, abogada, mediadora, miembro de la Junta del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Ha sido un placer que haya atendido la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Rebajas en MyMóvil. Rompemos los precios con descuentos hasta del 70% en toda la tienda. Sofás, colchones, muebles de salón y dormitorios a precios más rebajados que nunca. Rebajas en MyMóvil. Recta de Eras y en Bezana, junto a Tifón Hipermueble.
12 y 29 minutos, seguimos esta mañana de miércoles contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Ya van 4 meses que intento.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará.
Te invito a que me acompañes porque vamos a disfrutar y mucho este miércoles 21 de enero en Herrera, en COPE más Cantabria, en mediodía en COPE más Cantabria, con invitados de lujo y en un lugar mágico. Porque hay lugares que no son solo bares, no son solo restaurantes, son recuerdos, son encuentros. Y en Santander, desde hace 40 años, hay uno que forma parte de la vida de muchísimas generaciones. Estoy en el corazón de la capital de Cantabria. Estoy en Calderón de la Barca número 15. Y estoy en un lugar maravilloso, que es el Barcos. Un local con historia, con alma, y que está viviendo una nueva etapa, respetando su esencia, pero mirando al futuro con las ideas muy claras. Y de todo ello vamos a hablar. Desde aquí, desde dentro del Barcos, desde Calderón de la Barca número 15, vamos a arrancar un programa muy especial para hablar de tradición, de renovación, de pasión por la hostelería, a pesar de que es la primera incursión de su propietaria, que ya me acompaña, que se llama María Pérez Roldán. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por invitarnos a tu casa.
Nosotros encantados de teneros aquí.
Estamos rodeados de historia, de muchísima gente trabajando, entrando, saliendo, de una terraza climatizada que es un escándalo porque está ubicada en uno de los lugares privilegiados de la capital de Cantabria. Y es uno de los grandes orgullos de este bar. Y María Pérez Roldán es la persona que desde junio del año pasado tomó el relevo de este bar tan mítico en Santander y en Cantabria. Cuando uno coge las riendas de un local con 40 años de historia, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Ilusión, respeto, mucho vértigo?
Una mezcla un poco de todo. Mucha ilusión. Yo creo que para gestionar un negocio de hostelería tienes que estar ilusionada, conocer a la gente, a los clientes que vienen cada día, gustarte la gastronomía, ser una persona disfrutona en general, que yo creo que lo soy. Y luego este es un local de historias, ¿no? Yo, mi obsesión desde que lo cogí fue que esas historias continuaran, que fuera un local súper acogedor, que es tu restaurante de cabecera, que puedes desde hacer un cumpleaños a tomarte una caña, a tomar un café, a disfrutar de la terraza, y ese es el reto, y lo cierto es que, bueno, la ilusión sin perderla.
María, ¿recuerdas ese primer día en el que abriste la persiana como propietaria? ¿Qué te viene a la cabeza ahora mismo?
Pues mira, me viene a la cabeza, no te voy a engañar, una parte de miedo, de prudencia, pero sobre todo alegría, ¿no? Y muchos recuerdos, porque yo antes de propietaria he sido clienta muchos años y en muchas etapas de mi vida. Entonces me vino muchos recuerdos, me vino mi familia, que viene mucho a este bar, me vino pues nochebuenas, nocheviejas de tardeo que yo he pasado aquí con 20, con 30 años. Sobre todo recuerdos.
Y ahora hablamos de la parte bonita, pero también hay que hablar de la complicada, que ha sido lo más difícil, lo más duro en estos primeros meses.
Lo más difícil es encontrar el equipo adecuado, yo creo, en este momento, ¿no? Es decir, porque al final, como decías, estamos en una ubicación muy buena, los clientes tienen mucho apego a este bar, pero el handicap, yo creo que ahora mismo en hostelería, es encontrar el equipo adecuado. Tengo suerte, porque es cierto que poco a poco hemos ido consolidando al equipo de cocineros, de camareros, pero para mí es lo más difícil, porque al final ellos son lo que los clientes ven cuando entran por la
puerta. Claro, tienes un equipazo de profesionales de 7 personas de forma habitual, lógicamente en verano pues mucho más, ¿no?
Sí, lo que hablábamos, ¿no? Pues ahora es verdad que yo lucho también mucho porque hay un equipo estable, un equipo importante ya de 7 personas y que luego casi se duplica durante el periodo de estival.
¿Qué te ha confirmado que has tomado la decisión correcta del salto del que ahora hablaremos? Porque vienes de un mundo totalmente diferente, ¿no?
Pues varias cosas. Lo primero que veo, que la gente repite, que los clientes que antes no venían te dicen, pues es que ahora empiezo a venir, y ves que van repitiendo clientes fijos con los que hablas, que ya te conocen y que forman un poco parte de tu familia. Y también creo que he tomado una buena decisión, porque la gente, mis amigos, mi familia, que me conoce de siempre y que cuando conté esta aventura, quizás no todos, aunque no me lo dijeron, pero muchos de ellos se llevaron las manos a la cabeza.
Diciendo, ¿pero en qué te vas a meter,
total,
por favor?
Dicen, tienes otra cara. Tienes otra cara, una tranquilidad. Este es el negocio perfecto para ti, porque pues conjuga muchas de esas cosas de detalle, de cariño, de organizar una comida, una cena en casa, un evento que yo por mi etapa profesional anterior tenía que hacer, pues el poder hacerlo en mi casa y de la manera que más me gusta.
Y es que no estamos en un bar cualquiera, ¿no? Eso se nota desde que uno entra por la puerta. El COSE es un bar muy querido, como estamos contando, por ti misma, ¿no? Que desde muy jovencita, bueno, pues has tenido la oportunidad de pasar muchas horas aquí, muy querido por muchas generaciones de santanderinos. ¿Cómo se gestiona ese equilibrio entre mantener la esencia de siempre y al mismo tiempo darle un impulso nuevo, un aire nuevo, ¿no?
Pues yo creo que hay que hacerlo con prudencia, pero sin miedo. Preguntar a esos clientes que vienen muy a menudo, oye, ¿cómo lo ves? Vamos a cambiar la terraza. Y también intentar hacer esos pequeños cambios, pero cambios confortables, no necesariamente súper innovadores, ¿no? Yo creo que en lo sencillo muchas veces está el éxito.
¿Qué tenías claro que no se podía tocar bajo ningún concepto?
La comida. Tenía clarísimo que no se podía tocar la comida, ni el nombre. Barcos lo conoce todo el mundo de siempre, ¿no? Y la comida, una comida tradicional, aunque el reto para mí es poder hacer esa comida tradicional cada vez más rica, que las croquetas, que son unas croquetas de siempre, pero que estén cada vez más buenas, un cocido montañés, unas rabas. Entonces, eso que puede parecer que no tiene mérito o que, bueno, es fácil, es muy difícil hacer cocina de siempre. Hemos rescatado unas empanadillas de bonito como las que hacía mi abuela. Pues es que es muy difícil, nuestras abuelas cocinaban muy bien.
Ha realizado mejoras importantes como la remodelación de esa terraza climatizada, que es todo un éxito, ¿no? Y aquí cuando sale un poquito el sol, pues salimos todos a la calle, pero viene muy bien una terraza climatizada en días invernales, ¿no?
Total, fíjate, también era un reto, ¿no? El decir que un local que está tan supeditado al buen tiempo, pues pudiéramos estar abiertos al público y de una manera confortable durante la mayor tiempo del año, ¿no? Y yo creo que el cerrar la terraza, el poner esos calefactores, el renovar el mobiliario, las sillas, las mesas, todo, pues ha sido una apuesta, y creo que ha sido una buena apuesta porque los clientes así nos lo dicen.
Sí, lo reciben encantados,
sí,
¿no?
Sí, sí, vienen, prueban las sillas, se sientan, bueno, es decir, eso es lo bueno de cuando formas un poco parte de su vida.
Cosas que os distinguen, ¿no cerráis la cocina en todo el día?
No cerramos cocina en todo el día, puedes venir a las 5 de la tarde y comer a las 6, a las 7, de hecho este verano, cuando la gente vuelve de la playa, pues son las 6 de la tarde y cenan, cuando vienen personas de fuera también, pero no solo eso, es decir, estoy tomándome una copa o estoy tomando vino, se me hace tarde, estamos abiertos, y yo creo que eso era fundamental.
El tardeo cada vez se estila más, cada vez nos gusta más, cada vez la gente lo demanda más. ¿Cómo está funcionando en el barco?
Bueno, pues mira, el tardeo tiene quizás ese punto en el que es más difícil, porque nosotros no somos un bar de copas, tampoco tenemos esa ambición, pero sí es cierto que hemos descubierto que las personas que vienen y celebran con nosotros cualquier tipo de momento, desde un cumpleaños, una jubilación, una preboda, un bautizo, pues les parece un lugar especial porque tienen la posibilidad de continuar con ese tardeo que está tan de moda en un lugar privado, con música, con posibilidad de conectar tú mismo tu playlist si así lo quieres y en un sitio muy cómodo, ¿no? Entonces ahí es una sorpresa la cantidad de reservas y de personas que confían en nosotros para poder hacer ese tipo de eventos.
Vamos a hacer una cosa, si te parece. De momento lo dejamos aquí, pero luego Perfecto. Quiero seguir hablando contigo porque contar, por ejemplo, con cocineros como Álvar Fernández de Castro, con quien vamos a hablar luego, pues también es un plus añadido, que ha marcado un antes y un después. Ha venido hace poquito a unas jornadas que han sido todo un éxito y va a volver a regresar, ¿no? Cerramos así esta primera parte de la charla, ¿te parece?
Perfecto.
¿Qué aportan cocineros como Álvar?
Pues aportan la posibilidad de probar una gastronomía que a veces no es accesible, pues la aportan de una manera muy sencilla y fácil.
Va a volver con unas jornadas
Vuelve
más
con
que apropiadas
tradicionales.
De
El vino, hacer esa cocina que él hace muy moderna, muy basada en crudos, y los clientes, porque él es como el COS. Estuvo aquí, los clientes entraban, hablaban con él y de ahí sale el decir, ¿por qué no vienes y nos cocinas cocina tradicional? Y no se queda en el olvido. Llega febrero, oye, es el mejor mes, me acerco, qué ilusión hacer cocina de cuchara, cocina tradicional. Él lo va a contar infinitamente mejor porque es el primero que le hace mucha ilusión.
Pero para todavía dejar con más ganas a los oyentes, ponos un poquito en contexto. ¿Quién es?
Bueno, pues Álvar es una persona que tiene una amplia formación gastronómica, que ha sido jefe de cocina tanto con Hugo Chan como diferentes restaurantes, es fundamentalmente en Madrid. Hugo Chan es un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, con un reconocimiento, probablemente ahora es uno de los restaurantes más punteros dentro de la gastronomía española. Y luego él, a partir de ahí, hace 2 años, empezó a tener proyectos como chef ejecutivo. Entonces lo que hace es ayudar a empresas, a hosteleros, a renovar su cocina, a revisar cartas. Ahora mismo acaba de abrir una barra de sushi en Madrid.
Casi nada. Bueno. Casi nada. Pues si te parece, luego volvemos a encontrarnos en este micrófono azul de COPE y a seguir hablando y mirando al futuro de un bar que ha empezado una etapa realmente ilusionante, mágica y con las ideas muy claras. Y por cierto, qué mal lo voy a pasar, porque cómo empieza a llegar el olor maravilloso de la cocina que tenemos justo
ahora
aquí abajo.
Ahora te traemos unas rabas.
Ay, madre mía, madre mía. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos hoy a tu casa, María.
Mil gracias.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63, 339.
En Roma, tu tienda de iluminación, muebles y decoración, tenemos como siempre las mejores rebajas. Y ahora, para tu comodidad, te recordamos que puedes acceder a nuestra tienda por la calle Marie Curie número 5, donde podrás aparcar cómodamente tu coche en nuestro parking exclusivo para clientes. Roma, creamos hogar.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Wow, entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hombre, no nos separa mucha distancia, pero seguramente María estará, bueno, pues envidiando el lugar en el que me encuentro, porque no hace mucho compartíamos aquí una jornada estupenda, ¿verdad? Disfrutando de las buenas viandas de este maravilloso lugar. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal, Cristina? No estás en mal sitio, ¿eh? Desde luego
no.
Que no.
No. ¿Cómo comimos aquí esta?
Qué bien, qué fantástico.
Bueno, es que hace un mes, ¿no? Mes y poco.
Sí, sí, prácticamente.
Sí, uh-huh. Sí, sí, invitamos a todo el mundo a que se acerque, desde luego, a disfrutar de la excelente propuesta gastronómica del Barcos. Bueno, ¿qué nos traes a esta hora tú?
Pues mira, te hablo precisamente del sector primario, que permite que esos productos que pueden luego degustarse en lugares como el Barcos, ¿no?, pues lleguen a nuestras mesas. Y es que ha habido reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y desde Cantabria se ha pedido pues mecanismos que protejan realmente a ese sector primario tras el acuerdo de libre comercio que se ha firmado entre el Mercado Común del Sur, el conocido como Mercosur, y la Unión Europea, ¿no? Desde Cantabria lo que se pide son garantías reales y palpables de que se van a cumplir las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para esos productos que lleguen a Europa, que es precisamente la preocupación que hasta el momento pues han mostrado ganaderos y agricultores, ¿no?, que se han manifestado y que siguen haciéndolo en nuestro país por la firma de este acuerdo. Reclama por ello que haya controles en las fronteras para los productos que se importan a Europa y también puntos de inspección fronteriza en los que haya más recursos, tanto humanos como técnicos, para conseguir que esto sea así y que no haya una diferencia en la calidad y en la garantía sanitaria de los productos que lleguen hasta nuestro mercado, lo que haga que estén en diferentes condiciones, ¿no?, los productores respecto a esa llegada. También se ha pedido, bueno, pues que de cara a los pescadores el reglamento que se flexibiliza, ¿no?, las peticiones que Europa hacía sobre todo a los pescadores artesanales y que afectaba directamente a los cántabros, cuanto antes se pongan sean publicados para que no haya ningún problema ni sanciones, que era lo que también venían reclamando los pescadores cántabros.
Bueno, es una de las noticias del día. Gracias, María. De la mano de Gómez Pan y Panadería Torre. Hasta aquí me he venido, con las mejores magdalenas del mundo. Y ya sabes que elaboran, bueno, pues uno de los panes más sorprendentes del momento, con una mezcla perfecta entre cereales y fruta. Vamos con la última hora del deporte también.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
te escucho.
Sí.
¿Qué me cuentas a
bueno,
esta hora?
Bueno, la última hora, Cristina, es que tenemos un nuevo horario para un partido del Racing. Tenemos mala racha, últimamente, porque recuerda que este fin de semana jugamos el domingo a las 9 en Riazor. Ya. El próximo domingo también jugamos a domicilio en Granada, domingo a las 9. Y acabamos de conocer el próximo partido en el Sardinero, que será el lunes 9 de febrero a las 8:30 de la tarde. Así que no va a ser en fin de semana, es un día laborable, el día siguiente también se trabaja, en fin. La verdad es que la Liga no estamos teniendo suerte en este tramo de temporada.
Ya veo, hombre, el lunes a las 8:30, madre,
tremendo.
Terrible.
Pero bueno, también hoy estamos pendientes a 1:15, en prácticamente media hora, se va a llevar a cabo la presentación oficial del último fichaje del Racing, que es un chico de 19 años, sueco, Simon, habrá que preguntar a Chema Aragón cómo se dice, Eriksson, eso sí que es fácil de decir, que viene a tener competencia real, esperemos con Joaquín Ezquieta, ¿no?, que ha estado un poquito renqueante, más allá de la lesión que ha sufrido. Veremos a ver cómo llega, cómo se adapta, nuevo idioma, nueva ciudad, nuevos compañeros, veremos a ver, porque es un jugador que firma para las 4 temporadas y media próximas, así que no hay que tener excesiva prisa, ¿no?, porque llegue, aunque para mí lo importante de un portero es que lleguen, tiren y lo pare, es decir, no hace falta hablar mucho, más allá de colocar a su defensa en un córner, una jugada de estrategia. Veremos a ver qué pasa, pero sí que Chema Aragón, cuando faltan 10 días para que acabe el mercado de invierno, ha reforzado todas las líneas de juego, salvo la defensa, porque ha llegado Damián Rodríguez al centro del campo, Gulias Vile en el extremo, este portero y Manex Lozano, que es la sensación ahí arriba.
Muchas gracias, Jaime. 3:25, más deporte, más información sobre las cocinas de película que tenemos en Cantabria. Gracias a los profesionales de Soinco en cocinasoinco.es.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 sushis. 942 84 44 89.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
Herrera en COPE,
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, esta semana Cantabria vuelve a mostrar todo su potencial turístico en una de las citas más importantes del sector, Fitur, y este viernes, además, será un día muy especial porque la región celebrará allí su día grande. Y hoy nos vamos a detener en un municipio clave dentro de este mapa turístico y de desarrollo sostenible, como es Torrelavega, una ciudad que está viviendo una transformación importante gracias a los fondos europeos, a nuevos proyectos culturales, a la recuperación de espacios naturales y a una apuesta clara por un turismo más verde y conectado. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno y para hablar de todo ello nos acompaña hoy Jesús Sánchez, concejal de dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística de Torrelavega. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Torrelavega estará presente un año más en Fitur. ¿Qué supone para la ciudad estar en una feria como esta y además hacerlo en un momento tan especial?
Bueno, en realidad nos hace muchísima ilusión, ¿no? Porque históricamente Torrelavega ha sido una ciudad industrial, que es lo que pretendemos volver a ser o seguir un camino paralelo, pero siempre había vivido de espaldas al turismo. Y nosotros, ese 10% del PIB que tiene Cantabria aproximadamente del impacto turístico, pues nosotros que estamos rodeados de muchísimos sitios de gran calado turístico históricamente, pues buscábamos un poco el posicionamiento, ya que estamos en el centro de todo, ¿no? Estamos en el centro de las diferentes áreas de patrimonio de la humanidad, de las cuevas, y también estamos equidistantes prácticamente, bueno, muy más cerquita del mar que de la montaña, pero estamos a medio camino entre ambas cosas. Y por ello, pues presentamos un plan de sostenibilidad turística basado prácticamente todo en digitalizar la ciudad y hacerla más accesible, más amigable, y ir acondicionando diferentes sendas, caminos, un circuito de mountain bike que va a ser una cosa espectacular, que ahora mismo está en licitación, y convertir la ciudad en, como te digo, en un poco más sostenible, un poco más amigable y sobre todo pues que sea atractiva para los vecinos y sobre todo para aquellos también que quieran venir a visitarnos. Por eso es un orgullo que el jueves por la tarde en Fitur pues nos den el distintivo de destino turístico inteligente.
Claro, porque estamos hablando no solo de atraer turistas, sino también de mejorar la ciudad para quienes viven en ella, ¿verdad?
Sí, eso es lo fundamental. Lo fundamental es que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad vean que las mejoras también inciden en ellos, en su calidad de vida, en su día a día, ¿no? Por eso la apertura, por ejemplo, del Parque de las Tablas, que va a ser un pulmón en Torrelavega fundamental, que siempre se había vivido de espaldas al río y ahora nos abrimos a él completamente, o los diferentes caminos rurales que vamos a abrir en Tanos y caseríos, y también, por supuesto, pues toda esa zona de poner en valor también un poco el Monte Dobra, ¿no?
Dentro de ese plan hay proyectos muy visibles. Uno de los más emblemáticos es la lechera, el centro cultural, uno de los grandes proyectos de transformación de la capital del Besaya. ¿Qué va a suponer este espacio una vez esté plenamente en funcionamiento?
Pues eso, mira, eso es una de las cosas que incide directamente tanto los vecinos como los visitantes, porque una parte del edificio va a ir destinada a poder exhibir de manera permanente la colección norte del gobierno de Cantabria, que es una colección de arte contemporáneo que se lleva fraguando desde hace unos cuantos años, por la que apostó muchísimo el anterior consejero de turismo, Francisco Javier López Marcano, y que creo que tiene una riqueza extraordinaria, pero que nunca se había podido exhibir en su plenitud, ¿no? Siempre se han hecho exposiciones temporales y no de toda toda la obra. Aquí va a estar de manera permanente toda la obra, pero no solamente eso, va a ser un museo súper importante para Torlavega, sino que hemos aprovechado la otra parte del edificio para poder hacer allí el núcleo o la base de toda la cultura de la ciudad, ¿no? Y poder llevar allí pues a nuestra escuela de circo, a nuestra escuela de artes, a nuestra escuela de música, etcétera.
¿Qué tiempo manejáis? ¿Qué tiempos?
Yo creo que estará finalizado en torno a junio de este verano.
Bueno, hablabas del Parque de las Tablas. Dentro del proyecto Torrelavega Conexión Cultural, financiado con fondos europeos. ¿Qué se está haciendo exactamente en esta zona?
Pues lo que se está haciendo es poner en valor un espacio que, como te digo, únicamente utilizaban aquellas personas que iban a hacer running por esa zona, o nuestra escuela de mountain bike, que también entrenaba ahí abajo y que puntualmente se utilizaba para algún evento de tipo ciclista o atlético, ¿no? Pero no se aprovechaba por el resto de la población. Ya con fondos europeos hicimos una pasarela para que enganchara directamente con la ciudad esa zona, y ahora lo que se está haciendo es no solamente respetar todo aquello que los propios atletas, los propios deportistas disfrutaban, sino poner en valor una serie de espacios que no estaban directamente centrados en ese ámbito, para que sea un sitio de que la gente pueda ir, pueda disfrutar. Y aquí se conjugan además dos fondos europeos, como muy bien has dicho tú, la conexión natural de Torrelavega y también el plan de sostenibilidad turística, que lo que hace es abrir las sendas de ese espacio.
Claro, apostando fuerte está Torrelavega por el turismo de bicicleta, por una red de carriles bicis cada vez más amplia. Es un nodo de conexión con otros municipios, ¿no?
Sí, desde luego, y tendría que ser más, porque recuerdo un proyecto que tenía el gobierno de Cantabria en la anterior legislatura, que unía el carril del Paz con el carril de Suances Corrales, que eso iba a hacer que desde Torrelavega pudiéramos tener básicamente casi 200 kilómetros de practicables de modo seguro en bicicleta. En ese ámbito, en el plan de sostenibilidad turística, pues hemos apostado muy fuerte, y el circuito que te digo que te dije antes, que está ahora mismo en licitación, el circuito de Río Cabo, estamos hablando de un circuito que tiene cuatro variables diferentes para diferentes técnicas, para diferentes acciones dentro del mountain bike, desde la familiar hasta la puramente deportiva, pero que si juntamos los cuatro circuitos pequeños que tiene y lo hacemos en uno solo, que está diseñado para eso, pues te darás cuenta que tenemos un circuito de cuerda olímpica, con lo que podríamos hacer una Copa del Mundo de BTT, que eso no lo hay en el norte de España. Y a eso le hemos añadido, al ser una finca extraordinariamente grande y que históricamente se plantaba de eucaliptos, se vendían, se volvían a plantar eucaliptos, etcétera, lo vamos a repoblar con bosque autóctono.
Torrelavega siempre ha sido un punto clave en las comunicaciones de Cantabria. ¿Cómo influyen las nuevas infraestructuras como esa carretera Torrelavega-Viveda en el desarrollo turístico y económico?
Bueno, llevamos unos cuantos años que estamos inmersos en grandes obras viarias, ¿no? Porque a esta carretera de Torrelavega-Viveda, que la verdad es que se nota una barbaridad, y que ya en la zona de Barreda no se producen los atascos que se producían. Esperemos que este verano, que es cuando es la prueba de fuego, lo podamos comprobar más directamente. Pero también el nudo de que ha hecho el gobierno de España en la parte de Sierra Pando, en la mejora de la autopista. Creo que las dos cosas influyen. ¿Y qué creemos que hemos hecho nosotros en Torrelavega? Pues apostar por ser un núcleo céntrico, por ser un núcleo de un nudo de comunicaciones, como muy bien has dicho tú, y hemos apostado por hacer dos grandes aparcamientos gratuitos para que todo el mundo pueda venir a Torrelavega, dejar su coche tranquilamente, disfrutar de nuestra ciudad y poder consumir en Torrelavega, que es un poco lo que se trata, ¿no?
Sí, la verdad es que nos estás dibujando, Jesús, un Torrelavega muy diferente a la de hace unos años, ¿no?
Hombre, para eso nosotros llevo 15 años de concejal, y realmente cuando veo cómo estaba y cómo está, pues siempre hay cosas que hay que mejorar, evidentemente. Yo lo tengo hiper claro cuáles son las que hay que mejorar, pero sí que es cierto que alguien que haya venido hace 15 años y que venga ahora se encuentra en Torrelavega absolutamente diferente, mucho más culturalizada, mucho más accesible, mucho más amigable, mucho más peatonal. Yo creo que es una gozada Torrelavega.
Jesús, muchísimas gracias por este ratito en Jesús Sánchez, concejal de dinamización, responsable del plan de sostenibilidad turística de Torrelavega. Gracias por acompañarnos hoy y mucha suerte en la presentación en Fitur este jueves.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Estamos en una jornada con mucho viento sur, viento que no nos abandona porque las rachas vuelven muy fuertes en el interior y en el litoral al final de esta jornada. Mucha precaución, tenemos alerta amarilla hasta las 6 de la tarde por viento en el litoral, a partir de las 9, tendremos naranja por fenómenos costeros. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.